Hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca, director de medios virtuales de Educando con Alegría y Aprendizaje.com. Y el día de hoy iniciamos una serie de actividades relacionadas con el manejo de la página, que es la grabación de audios o podcast, como se conoce el término en internet, y relacionados con los temas que nosotros manejamos en Educando con Alegría. Hoy estamos con la doctora Beatriz Parra, psicóloga clínica, es la directora del Centro Psicológico del Aprendizaje y quien también lidera el proyecto de Educando con Alegría. Y vamos a aprovechar este primer podcast de este espacio para compartir con ella algunas reflexiones acerca de los temas y tópicos que nosotros manejamos acá. Entonces, doctora, un saludo especial, ¿cómo está?
Jairo, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, gracias. Bueno, antes que nada, pues, de entrar ya a compartir los temas, siempre hay una inquietud bastante grande en las personas que somos padres de familia, ya sea las mamás o los papás, relacionada con la educación de los hijos, en cuanto a que nosotros no venimos con un manual para aprender a ser padres, y normalmente uno incurre en errores no conscientes en la educación de los hijos. Aquí, ¿cuál sería el primer consejo antes de entrar ya en detalles de lo que podemos discutir acá? El consejo, ¿cuál sería para un padre de familia que está dispuesto a asumir o ser consciente de algunos procesos no adecuados en la educación de sus hijos?
Pues yo creo, Jairo, que usted mismo está haciendo el cuestionamiento importante, y es que los padres no vienen con un manual. Esto me hace acordar, hace más o menos un año, me llamó un médico y me dijo: doctora Beatriz, usted como que es especialista en niños y adolescentes. Yo tengo un hijo adolescente de 18 años, pero tengo un problema. Entonces le dije: claro, doctor, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Dijo: se me perdió el manual de instrucciones. El chino me lo entregaron sin manual de instrucciones. Entonces, efectivamente, por eso digo que usted dio en el punto clave, porque el objetivo de nosotros hacer este espacio y colaborar en lo máximo que son las experiencias que hemos tenido, que yo he tenido durante 20 años, es precisamente que la mamá o el papá sea consciente del error que se está cometiendo en el preciso momento. Otra cosa diferente es que, bueno, hemos leído muchísimos comentarios que nos han hecho las mamás. Entonces dicen: bueno, yo grito, pero es que yo soy así, punto. Y yo voy a seguir gritando y no tiene sentido. Entonces, el objetivo de este medio es como concientizarnos de que yo puedo cometer el error, pero no lo hago es profeso o con intencionalidad, sino simplemente ya cometí el error, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Hay una como circunstancia muy muy especial, y es que todas las mamás y todos los papás estén en una apertura emocional y diría yo de amor hacia sus hijos en cambiar, porque eso es lo que nos lleva a, porque las dificultades que nosotros tenemos como seres humanos es que yo soy así, o a mí me hicieron y punto, y voy a actuar así y punto, pero ¿por qué yo no puedo cambiar si veo que está trayendo situaciones o circunstancias negativas en mi hijo o en mi hija? Entonces, básicamente es eso, es como invitarlos a todos a que miremos en qué estamos fallando, y dentro de lo que nosotros podamos responder, lo vamos a hacer. No sé si lo vamos a hacer mensual o semanalmente, Jairo es el que organiza esta parte.
Ok, bueno, aquí oyéndola surge una inquietud, es cuando uno como padre identifica que no está haciendo algo correcto, porque uno conscientemente puede estar asumiendo actitudes, hábitos que viene también de la infancia, cómo fuimos criados por nuestros padres, por nuestro entorno. Entonces lo que es normal para nosotros no necesariamente puede traer situaciones de bienestar o de tranquilidad para nuestros hijos. Entonces, uno cómo identifica aquellas situaciones que pueden estar afectando de alguna forma el desarrollo normal de los niños.
Bueno, hay una parte importante, y es que yo tengo una frase y digo que nosotros somos el resultado de. Entonces yo pues tengo un papá, una mamá, un entorno familiar que me hicieron, que lo hicieron bien o lo hicieron mal. A medida que yo voy creciendo, me voy dando cuenta, dependiendo del estado emocional en que yo esté y de los resultados que yo pueda tener como adulto. Lógicamente tenemos que tener algo muy presente, y es la modernización y las etapas que se están viviendo. Si yo me comparo en este momento con lo que vivió mi bisabuela, cómo vivió mi abuela y cómo vivió mi mamá, son tres etapas completamente diferentes. Entonces yo simplemente les respondo, para manejar ese pasado es ubiquémonos en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces yo me puedo estar ganando en este momento 20 millones de pesos, pero resulta que mi bisabuela, para sostener a mi abuela, tenía que vender o frutos o qué sé yo. Entonces hay un vacío, dijéramos, o un espacio demasiado grande, que en un momento dado tiene que ser de un proyecto de vida elevado el que yo tengo en este momento, porque quiere decir que las familias han evolucionado. Entonces ese pasado yo diría que es el punto inicial de todos los posibles errores que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa de que si mi papá era alcohólico o le gustaba el trago, pues yo era una niña y yo no lo podía corregir. Él tampoco tiene la culpa, porque ¿qué pasó con eso? Yo no tengo la culpa de que si mi mamá no fue nunca a la escuela o es analfabeta, entonces lógicamente ella va a comportarse de una manera diferente a lo que yo me estoy comportando, porque ahorita tengo un sueldo excelente y trabajo en una gran empresa, por decir algo. Entonces ese pasado nos toca entenderlo para nosotros poder salir adelante, ¿sí? Entonces no cuestionarnos ni quedarnos tanto en este pasado, sino mirar a ver qué es lo que yo puedo manejar y con qué puedo salir adelante. Yo he tenido casos, a todos los papás y mamitas que nos están oyendo en este momento, y Jairo que me está haciendo la entrevista, que tienen un pasado muy, muy cruel, entre comillas, es decir, de hambre, de necesidad, de circunstancias que dice uno, uy, qué duros, cómo salieron adelante, pero están ahorita en una posición muy buena. Entonces, si esas personas se hubiesen quedado en ese pasado de tristeza o quejándose porque yo tuve esa infancia, supuestamente hoy no estarían tan bien. Esa es la primera parte que Jairo pregunta. La segunda, ¿cómo se identifica? Yo siempre he dicho, no sé si será que me siento muy orgullosa de lo que hago, trabajar con niños y adolescentes, pero los niños son muy transparentes y los niños diariamente te están diciendo que estás actuando mal. Entonces, no es normal que un niño esté llorando constantemente, que no haga caso. No es normal que un niño se esté cogiendo cositas, borradores, lápices, que llega con mentiras. Entonces, todos estos comportamientos nos están diciendo, papá, mamá, algo está pasando aquí. ¿Por qué yo no le tengo confianza a mi mamá? Entonces, sí le cuento todo a la tía o a la empleada doméstica. Encontramos muchísimos casos en que... Entonces, la mamá se puede preguntar, ¿pero por qué tú le cuentas tanto a la empleada doméstica y por qué no confías en mí? Pero hago un paréntesis, esa mamá se lo pasa en reuniones en el club, se lo pasa trabajando, nunca está a tiempo con la niña. Entonces la niña dice, yo no tengo mamá, yo mejor le cuento a la empleada doméstica. O el caso contrario, el papá dice, es que conmigo no habla, el niño no habla conmigo, la niña no habla conmigo. Entonces simplemente este papá, a final de mes o cuando le pagan, se reúne con los niños para comprarles las cosas materiales. Entonces no tiene papá, si no tiene es un papá signo pesos. Entonces yo diría que diariamente le está diciendo, perdón, le está diciendo a uno el niño, algo está pasando. No sé si hay, entonces con todas estas situaciones que nosotros estamos viendo, a mí me llegan casos como por ejemplo de niños grandes, estamos hablando de 6, 7 años, en que empiezan a orinarse por la noche en sus pantaloncitos, en su pijamita, y doctora, desde los 3 años no se hacía. algo está pasando. No, en la casa no pasa absolutamente nada, doctora. Nada, toda la tratamos divinamente, la queremos muchísimo. Resulta que se pone uno a hablar con el niño, uno trabaja con el niño jugando, y aparece que un día estaban en discusión los padres y dijeron que se iban a separar, o que no la quería, o que el papá era un monstruo, qué sé yo, cualquier, y el niño estaba oyendo. Él coge esos gritos, esa discusión, como una realidad. Entonces ahí tenemos que empezar a investigar qué fue lo que pasó. Ahí afortunadamente ya se les dice a los papás y entran a tranquilizar al niño y a explicarle qué fue lo que sucedió esa noche.
Okay. Bueno, vamos a tomar un comentario precisamente que acabamos de recibir en la página. Y la invitación también es a ustedes que si consideran que algún tema o sugerencia o idea que podamos desarrollar en este espacio, hacerlo, pues teniendo presente que esto en ningún momento va a reemplazar una intervención terapéutica, sino lo que buscamos es orientar de forma muy general, muy global, algún proceso que consideren se debe realizar con los hijos o en las mismas familias, ¿no? Esto es importante tenerlo claro, que estos espacios no pretenden reemplazar en ningún momento la intervención presencial y profesional de un equipo interdisciplinario, que es lo ideal en caso de buscar asesorías. Hay un comentario sobre la última nota que publicamos de Habla con tu hija, no grites, que se me hace bastante interesante compartirlo y que pues la doctora no lo aclare, de Liliana. Liliana nos comenta, pues no entra en muchos detalles y tampoco la idea es que entremos en muchos detalles, sino de forma muy general, cuando deseen hacer los comentarios lo podemos hacer, que ella cae en cuenta de que ha caído en cuenta de ese error que comete con su hija, que eventualmente en algunas situaciones la grita, y que es consciente que es bajo impulsos que hace esto. Entonces, que cómo poder conectarse con ella y superar ese problema. Ella aquí nos habla que la niña tiene 7 años y pues suponemos que en algunas situaciones le grita a su hija. Entonces, estos comportamientos de, podríamos llamarlo entre comillas, agresión, el gritar, ¿qué situaciones pueden tener con los niños o cómo podemos corregir ya situaciones dadas como esto?
Bueno, ahí empezamos por la segunda, queda un poquito pues para el final, lo de reemplazar la intervención que decía Jairo hace un momento. Generalmente el gritar, eso se llama un castigo punitivo, viene de modelos. Nosotros hemos visto durante varios años que la mamá que grita tuvo un papá o una mamá muy gritón, muy exigente, y son modelos. Yo tengo aquí mamitas que me dicen, yo cuando estoy gritando digo cosas ofensivas, como por ejemplo, me acuerdo de una señora que le decía a la hija, cuando no hacía las tareas rápido, es que pareces una retardada mental, porque eres tan lenta, porque no le apuras. Entonces se le hacía caer en cuenta que eso no se le debía decir al hijo, porque son reforzamientos negativos y le estaba minimizando sus capacidades. Ella decía, inmediatamente yo hago esto, doctora, me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá nos decía exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de Liliana, yo creo que de pronto es un modelo que ella tuvo, o en otro caso sería como un mecanismo de defensa que ella obtuvo durante toda su vida, adolescencia, qué sé yo, como para hacerse respetar. El gritar a los niños generalmente trae, Liliana lo dice, que ve efectos de timidez y que siente que la niña está maltratada, es eso, es decir, yo no hablo porque mi mamá me grita, ¿sí? Yo no hablo si le digo que perdí el examen, entonces ella me va a castigar. Básicamente el gritar amedranta, disminuye y minusvalía a la personalidad del niño. Nosotros tenemos 7 años, Liliana, en este caso estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado siquiera a la preadolescencia. Hay una parte muy importante, Liliana, y es que usted hable con su hija en el momento en que usted esté tranquila, un domingo, o cuando usted siente que no está con estos impulsos, como los llama, y le dice, mira, yo estoy un poco preocupada porque últimamente estoy de muy mal genio, tengo problemas en la oficina y no me gusta gritarte, y te pido que cuando yo lo esté haciendo me entiendas. Vamos a ponernos, funciona muchísimo ponerse como una clave. o un llamado de atención entre las dos. Cuando Liliana empieza a gritar, que la niña le diga: mami, por favor háblame más despacio, ¿sí? O háblame más suave, o no me grites, sino háblame más, no tienes necesidad de hablarme tan fuerte. En ese momento Liliana reacciona y le dices: tienes toda la razón, espérame un segundo, y te vas y te retiras del espacio en donde se está presentando el conflicto, reflexionas que no la debes gritar, y lo mismo que tú le vas a decir gritándole, se lo puedes decir en una forma pausada. Entonces, esta forma de reaccionar tuya se llama una impulsividad e irritabilidad, Liliana. Entonces, lo que tienes tú que mirar, que ya esto entraría en consulta individual porque son muchos factores que pueden intervenir, es si tú tomas esta actitud con tus pares, o sea, con tus compañeros de oficina, si tú tomas esta actitud con tus padres, ¿sí? Y si tomas esta actitud con otras personas diferentes a tu hija. Si la respuesta es no, sino solamente con mi hija, entonces ahí tenemos que mirar que por qué tú reaccionas en esa forma, o sea, básicamente porque soy educada y cortés con las demás personas y con mi hija no. Y si es el caso de que con todo el mundo es así, entonces ya tenemos que manejar un cuadro de irritabilidad o ansiedad que posiblemente tú tengas. Jairo decía, iniciando el reemplazar terapias, lo que nosotros pretendemos con el espacio es como compartir con ustedes aquellas situaciones de beneficio y de armonía y de amor que hemos conseguido durante todos estos años con ciertos tipsitos, ¿sí? Pero cada caso es completamente diferente. Entonces hay casos en los cuales el conflicto que yo tengo en este momento es un miedo, por ejemplo en el caso de Liliana podría ser un miedo a que yo no tengo al papá viviendo con nosotros, o yo tuve un papá ausente, o etcétera, etcétera, y tengo miedo de que mi hija en un momento dado no sea lo que yo quiero que ella sea. Entonces pueden haber una cantidad de miedos internos que en este momento le están generando miedo a usted como mamá. Entonces básicamente eso sería así muy por encima en cuanto a lo que está preguntando Liliana, o sea, reflexionar con su hija por qué es la actitud y ponerse de acuerdo para no seguir cometiendo el error. Hágalo de una vez, Liliana, inmediatamente, porque en este momento tu hija puede ser dulce y puede ser tierna, pero si tú sigues en esta actitud vas a tener un adolescente que difícilmente se puede llegar a una buena comunicación.
Ok, bueno, pienso que ha sido una sesión bastante interesante. Un consejo, la idea es que tengan muy claro que la misma doctora lo dijo, lo que pretendemos es compartir tips y algunas sugerencias fruto de la experiencia profesional de más de 15 años del centro. Y lo que buscamos es crear ese espacio. Es muy posible que nos escuchen personas que no viven en Bogotá, que es donde tenemos la sede principal, y quieran buscar ayuda. En todas las ciudades, en todos los países, existen profesionales calificados, instituciones calificadas que pueden brindar esas asesorías, esas ayudas. Y la recomendación pues es investigar muy bien qué profesional puede ayudar y puede orientar una guía en caso de que se requiera, ¿no? Hay situaciones que se pueden manejar perfectamente en casa, haciendo conciencia papá y mamá de lo que está sucediendo y estableciendo un diálogo amoroso con los niños, se pueden perfectamente solucionar muchas situaciones. Hay otras pues que ya requieren la ayuda de un tercero, y en ese caso pues es cuando se sugiere la búsqueda de un profesional especializado. Entonces pues la invitación es que si tienen sugerencias, ideas, preguntas, pues nos las compartan a través del blog, a través también del correo electrónico, hay una sección de contacto, y en lo posible pues seguiremos compartiendo este espacio con todos ustedes. Entonces, doctor, agradeciéndole el que nos haya acompañado en esta ocasión, y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, y esa es la idea, continuar en todo el tiempo que podamos para ayudar a todos nuestros hijos, que sean felices.
Bueno. Gracias, adiós.
tubs are filled up.